a raíz de la crisis del vertedero, empezamos a movilizarnos preocupados por el tema ambiental y de la salud, de la calidad de vida de parte de nuestra comunidad. Y lo mismo, por supuesto, las personas que allá viven, como los vecinos también, autoconvocados por la no a la apertura de la sexta celda. Y bueno, también en esta oportunidad la Junta Vecinal de Chacra 32 también participó de la actividad. Así que bueno, esta actividad se enmarca dentro de una campaña que nosotros como Asamblea Socioambiental iniciamos con la idea, por un lado, apoyar a los vecinos para el cierre del vertedero tal como la justicia lo ordenó a partir de la intervención del Defensor del Pueblo y del Ambiente. Y por otro lado, nosotros creemos como Asamblea que esta crisis de vertedero, esta crisis del basurero, es una oportunidad para nosotros, para toda San Martín de los Andes, para pensar un nuevo sistema de gestión de residuos que no esté enfocado en enterrar basura, sino que podamos transitar un camino un poco más austero en la prevención de que no se generen tantos residuos, el reciclaje, y por supuesto un relleno sanitario cada vez más pequeño, sería nuestro horizonte, y alejado de nuestros barrios, eso desde ya. Entonces, bueno, en este contexto también de la crisis del vertedero, de las autoridades muy lentamente, pero muy lentamente empiezan a generar algún tipo de propuestas, de encuentros, ¿sí? El camino institucional que es muy lento, muy lento. Y bueno, en ese marco, convocados por los vecinos de allá, pensamos este taller con la idea primero de escucharnos de construir conocimiento ambiental entre todos, cómo sentimos habitar en un barrio donde hay un basurero, cuáles son las cosas que en nuestra cotidianeidad podemos sentir, ver, oler. Así que bueno, la actividad del taller empezó justamente con un mapa colectivo donde los diferentes vecinos y también visitantes del barrio, ¿no? Porque, es decir, es parte de San Martín de los Andes y muchos también o vamos a visitar gente o por lo que fuera, el taller era abierto a todo el pueblo. Se fueron poniendo sobre un mapa diferentes figuras sobre, por ejemplo, roedores, moscas, malos olores, los jotes, hasta dónde llegaban, todas las cuestiones que están vinculadas a un vertedero, a un basurero.
Claro.
A partir de ahí, bueno, tuvimos como producto de esa primer parte del taller ese diagnóstico ambiental participativo que fue hecho por todos. Después, en una segunda etapa del taller, que fue bastante concurrido, hubieron exposiciones. En primer lugar, bueno, expuso el Defensor del Pueblo y el Ambiente, Fernando Bravo, junto a el abogado de la Defensoría, Gastón Eulogio, sobre el tema judicial del vertedero, en qué estado se encuentra esa causa, cómo el municipio y el Consejo Deliberante empiezan a activar algún tipo de mecanismo para dar una respuesta al barrio y a las personas, ¿no? Y a todo San Martín de los Andes, ¿no? Respecto a este tema. Después también estuvo José Luis Espinar, que es el defensor de la niñez y la adolescencia dentro de la justicia, que también dio una exposición muy interesante sobre el derecho a un ambiente sano y la necesidad, por supuesto, de mover ese vertedero del barrio, ¿no? Por una afectación a la salud silenciosa, porque es una afectación que se da imperceptiblemente día a día a la calidad de vida, ¿sí? Y el concepto de calidad de vida fue algo que estuvo muy presente durante el taller, que es un concepto muy abarcador, ¿sí? La calidad de vida no es solo ausencia de enfermedad, sino que es un concepto mucho más amplio y por supuesto es un derecho que todos los sanmartinenses, sin diferenciar quién, tenemos derecho a tenerlo. Bueno, toda la humanidad, vamos a decir. Pero bueno, en nuestro caso, en nuestra comunidad, nosotros tenemos ese derecho a vivir en un ambiente sano, sin olores,
tal cual,
sin metano en nuestras casas,
tal cual.
sin moscas, sin, bueno, todo lo que contrae el tema de tener un vertedero en un barrio, que es una locura, es lo que pensamos.
Ezequiel, yo no sé si han logrado por ahí avanzar en quiénes son los emisores de la basura en San Martín de los Andes, porque digo, hay emisores y emisores, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Exactamente, también acá existe esa, salió en el taller, además, ese tema. Sí. No todos tienen el mismo nivel de consumo, no todos generan la misma cantidad de residuos.
Claro, ¿y qué tipo de residuos? Porque uno de los residuos, diríamos, más inestables es el residuo que tiene que ver con lo orgánico, que tiene que ver con las comidas, que tiene que ver con todo eso. Y sí, nosotros somos un pueblo turístico que le dice a la gente que nos venga a visitar, y por ende tenemos una cantidad enorme de restaurantes, lugares donde, bueno, permanentemente se elaboran comidas, sin hablar de los grandes supermercados y las fruterías, por decirlo de alguna manera. Pero digo, me parece que esa es como una basura un poco diferente y diferenciada a la de los vecinos comunes y corrientes. Me parece que, no sé si alguna vez han analizado eso, me imagino que sí.
Sí, sí, se ha analizado, por supuesto. Sin embargo, con la actual política de residuos que tenemos en San Martín, no hay mucha diferenciación en ese tema. Sí, ellos trabajan en particular con lo que son los grandes generadores. A veces se les obliga, como podemos ver a veces acá por el centro, a colocar containers especiales. Pero no hay ningún tipo de otro tipo de diferenciación. Lo que sí podemos ver es esto, que sí, hay sectores, no solo por rubro de actividad, sino también puede ser por sector social, donde hay una diferencial en la cantidad de residuos que se genera.
Pues yo tengo la sensación que al no hacer este discernimiento, es como que todos estamos bancando aquellos que, diríamos, hacen mayor cantidad, emiten mayor cantidad de una basura en particular, que no puede ser tratada junto con el cartón, el diario, y digo, cuando se mezcla todo eso se generan estos lixiviados que después no sabemos qué hacer con eso. Entonces me parece que como que entre todos camuflamos este asunto que debería ser tratado de otra manera, o sea.
No, por un lado, que es un tema de las responsabilidades, sí hay responsabilidades individuales, unas más que otras, unos tienen más responsabilidad que otros, pero sobre todo lo que nosotros decimos es que hay una responsabilidad política de pensar un sistema que no afecte a la salud de nadie ni al ambiente de nadie. Entonces, nosotros hoy tenemos que poner no la energía en buscar quién es el que tiene más responsabilidad, sino sí, el que tiene más responsabilidad es el Estado, porque es el que nos posibilita o no el tema del reciclar, el de tener una planta de compostaje municipal para que no haya los orgánicos desaprovechados en un relleno, que además de generar los lixiviados, generan metano.
Tal cual.
Y no solo es contaminante para la zona de alrededor, sino San Martín firmó marco de un convenio con el tema de los municipios de cambio climático. Los rellenos sanitarios son fuertes generadores de gases de efecto invernadero.
Exactamente.
Después, San Martín también es parte de los municipios saludables, entonces no podemos tener un relleno sanitario en el medio de un barrio. Son varias cuestiones, y nosotros a lo que apuntamos es que esta crisis de vertederos es la oportunidad de pensar un sistema diferente. San Martín gasta millones de pesos por mes en un sistema caro, ¿sí? Berefkin se lleva 700 mil pesos por mes por la gestión de un relleno que no es ejemplar. Y nosotros creemos que todo ese dinero que hoy destinamos en este sistema que no nos gusta y nos genera situaciones de riesgo ambiental,
sí, reales, concretas.
Reales y concretas. Podemos invertirlo en otro sistema en que nos asegure un tratamiento más adecuado de los residuos, o en realidad intentar que no se generen residuos. Y hay una serie de medidas o de cosas que nosotros, cuando tenemos un plan integral en nuestra cotidianidad, podemos empezar a observar. Bien.
La otra cosa que nosotros hemos visto desde acá, desde la radio, de tantos años de analizar más o menos la misma situación, tiene que ver con la recolección. O sea, esta forma de recolección de la basura, digo, alguien corriendo al lado, ¿no? De como si estuviéramos, no sé si esto en los países más desarrollado, entre comillas, pasa, ¿no? Que hay alguien que va o dos, tres corriendo al lado del camión y levantando todos los días a la misma hora la basura, por un lado. Y por el otro lado, lo que nosotros nos hemos dado cuenta, que también todo el tema de la recolección de la basura sirve después como ariete, diríamos, a la hora de tener que llevar adelante un conflicto con los trabajadores municipales. Uh-huh. Pues digo, si no trabaja la parte de Hacienda, no pasa nada, pero si no trabaja la parte de recolección de residuos, se genera toda una hecatombe, diríamos, en el pueblo, y se evidencia el problema de los trabajadores. Entonces hay como una situación, por un lado, de encubrimiento de los grandes emisores de basura, y pagamos entre todos lo que ellos deberían pagar para que el tratamiento de su basura sea mejor, y por el otro lado hay una situación casi extorsiva, diríamos, de la forma de recolección de basura. Entonces, a la hora de tener que educar, a la hora de tener que buscar las cosas que sean de una determinada manera, no resulta, digo, en el CIRVE, que creo que el 5% de la población participa del CIRVE, sí. Cuando hay conflictos, levantan toda la basura junta, a propósito.
No, lo que hay que decir en primer lugar es que el sistema de residuos que tiene San Martín de los Andes fue creado a los ponchazos, o sea, no hay una estrategia explícita, ¿sí?, de pensar uh-huh. todo el sistema, no hay un tratamiento integral. Entonces, sí, vamos a encontrar vulnerabilidades o debilidades por todos lados e injusticias, porque uh-huh. Se fue generando a los ponchazos. Antes el basurero era un basurero a cielo abierto que estaba dentro de un parque nacional. Uh-huh. Uh-huh. Ahora lo tenemos adentro de un barrio, y así seguimos. Entonces, nosotros creemos que tenemos que parar el juego un segundo uh-huh. y pensar todo el sistema detalle por detalle, de verdad y de una manera seria. Porque sí, vamos a encontrar debilidades por todos lados, porque incluso no existe una ordenanza de residuos, de gestión integral de residuos, tiene una debilidad institucional, la gestión que es evidente. Uh-huh. Entonces, si no paramos un poco la pelota, vamos a decir, no pensamos bien de acá, San Martín de los Andes, a 30, 40 años, cuál va a ser la gestión de sus residuos, vamos a seguir encontrando con estos problemas. Mañana cierran este vertedero, abren otro.
Exactamente.
Y al no haber planificación territorial, puede ser que nos volvamos a encontrar con un basurero y un barrio lindantes.
Exactamente.
Entonces nosotros creemos que es el momento de pensar las cosas en serio, pensar el tema de las responsabilidades, de las tasas, de los pagos uh-huh. también, pensarlo integralmente y con una estrategia que sea bien. Seria.
Ezequiel, hablando justamente de esto, ¿quién es la persona, diríamos, encargada dentro del municipio de la parte ambiental, diríamos?
Bueno, el tema de residuos, justamente, que también uh-huh. da cuenta de la debilidad institucional y de la estrategia uh-huh. en esta gestión, está fragmentada. Por un lado interviene el organismo de control municipal, a cargo de Julieta Muñiz Saavedra, uh-huh. y por otro lado interviene también el área de gestión ambiental del municipio, sí, que es dependiente de planificación. O sea que hay por lo menos dos o tres secretarías o organismos que intervienen en parte de la gestión de los residuos. Aparte después claro. está el CIRVE.
Y después obras públicas también, que tiene que ver con la recolección.
Y después obras públicas. Entonces no hay una mirada integral del sistema, sino que es fragmentada. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos.
Claro, la huertita de cada uno, más o menos, podría ser.
Claro, y para estos temas lo ideal sería poder tener un área municipal que esté encargada de planificar y gestionar todo el sistema. Uh-huh. Por supuesto, tener una persona dedicada al reciclaje, a todo lo que tiene que ver con el sistema de reciclaje, uh-huh. otra persona que esté encargada de regular lo que es el relleno sanitario. Bueno, uh-huh. esto es a futuro, no claro. es que se hace de un día
pero
para
eso,
el otro.
Eso es planificación.
Lo que tenemos que saber los sanmartinenses es que tenemos casi 1 millón de pesos uh-huh. por mes que invertimos en este sistema de residuos, y que lo podríamos invertir de una mejor manera, y que además podríamos generar otro tipo de fuentes de empleo. Vos me comentabas sí. esto de que los recolectores están uh-huh. corriendo y que hay problemas de personal. Podríamos generar otras fuentes de empleo vinculadas, por ejemplo, a la promoción ambiental, ¿sí? uh-huh. promotores ambientales, un sistema integral de gestión serio, tiene promotores ambientales que van casa por casa explicándole a la gente cómo hay que separar la basura.
Tal cual.
Y con un millón de pesos lo podríamos hacer, y yo creo que sí. No es magia, ¿no? Cambiar un sistema a otro también requiere una inversión.
Pero a mí me parece, por ejemplo, los residuos patógenos.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Y cuáles son considerados patógenos? Porque, por ejemplo, los residuos de las peluquerías, los residuos de las veterinarias,
sí,
¿no son patógenos? Digo, ¿los recogen de esa manera?
Sí, sí, son patógenos, y eso cae sobre jurisdicción provincial.
Ajá.
Sí, a través de la
ley
de residuos peligrosos, y eso se saca de San Martín y se envía a incinerar, no sé si a Neuquén o a Zapala. No estoy seguro, pero sí, se incinera a través de una planta especial para ese tipo de residuos. Eso no va al relleno sanitario de Berezquín.
Bien, ¿y quién lo cobra? Porque digo, eso se produce acá, lo lleva a la provincia, pero me imagino que debe tener una tasa. Lo mismo que tiene un boliche que vende papas fritas y tira aceite. Todo eso, me imagino que está contemplado.
No, sí, absolutamente. Eso es jurisdicción de la provincia, y ellos cobran las tasas, hacen el registro, y para cierto tipo de establecimientos, cuando vos querés habilitar tu comercio, por ejemplo una veterinaria, vas a necesitar presentar papeles en provincia. El municipio también te los va a exigir.
Bien.
Sobre todo por el tema de residuos.
Bueno,
y eso es un circuito, vamos a decir, aparte del circuito de los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos en nuestras casas, los restaurantes, etcétera.
Ezequiel, ha sido un gusto, realmente, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más, me imagino que van a seguir encontrándose así en el barrio.
Sí, por supuesto. Bueno, solo comentarte que la última parte del taller fueron las propuestas también de los propios vecinos. Sí, y bueno, dentro de las propuestas también salió la propuesta de replicar este taller acá en el centro, para seguir difundiendo estas ideas ambientalistas, seguir sumando ideas, visiones. Y este jueves que viene también vamos a intentar llegar al Consejo Deliberante, porque se va a tratar el tema de residuos, y bueno, vamos a tratar de estar ahí como para seguir acercando estas ideas. Y por último, comentarle a la gente que está vigente aún la segunda encuesta de la Asamblea Socioambiental. Es una encuesta que la pueden encontrar en Facebook. Si entran al Facebook ponen Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, en el Facebook, la primera noticia que aparece en la página es la encuesta, y la encuesta es parte de esta campaña y de conocernos a nosotros mismos, cuánto sabemos los sanmartinenses sobre los residuos, cómo calificamos la gestión actual de los residuos en San Martín de los Andes. También se pueden vertir propuestas, ideas, y la idea es a fin de mes poder publicar estos resultados como un elemento más que nos permita avanzar hacia donde nos gustaría que avancemos todos.
Ezequiel, por último, me gustaría preguntarte si participó, por ejemplo, ¿cuál es la delegación que pertenece hacia Cordones del Chapelco?
Y hay dos, está la de Chacra 30 y 28 y la de Chacra 32.
Ah, ¿participaron?
Chacra 32 era parte de los organizadores, así que ellos buenísimo. Sí, la otra delegación, que yo sepa, no.
Bien.
Pero capaz que sí habrían vecinos también de ese barrio.
No, digo institucionalmente, ¿viste? Sí. Porque me parece que también necesitamos que participe el director de juntas vecinales y que todo esto lo empujemos entre todos.
Por supuesto.
Porque
también
si no...
participaron de la salita de salud de allá de Cordones, que estuvo muy bueno, el médico muy comprometido también, y con la idea él de poder salir a más en el barrio a trabajar sobre temas de prevención de salud, ¿no? Que es uno de los objetivos de la salita, y vinculado, por supuesto, a lo ambiental, ¿no?
Claro. Me contaba un vecino que vive allí en la Chacra 30 de que a veces se hacen quemas del basurero.
Seguramente.
Y se hacen quemas a veces cuando está muy nublado, cuando es de noche. Y dice que cuando se hacen esas quemas salen las ratas y se meten en las casas de los vecinos.
No, yo te digo, la gestión actual de Berezquín es lamentable. Por todos lados hace agua la gestión de ese relleno. No está funcionando de manera segura, y las quemas es lo peor que puede existir.
Exactamente.
Es lo peor que puede existir. Hay casos en Argentina de otros tipos de rellenos sanitarios. Puedo nombrar algunos, como el caso de las Madres de las Torres en Avellaneda, que lograron cerrar el relleno justamente por este tema de cosas y las enfermedades en sus propios hijos.
Bueno, parece que
en Córdoba pasó también, en Córdoba capital lograron cerrar el relleno sanitario en Bowen, que también hubo impactos en la salud de la gente, serio.
Pero no se puede hacer quemas, digo, y parece que se están haciendo como quemas escondidas, por lo que me explicó un vecino ayer, así que le vamos
a preguntar. Si eso sucede, es gravísimo.
Es gravísimo.
Y amerita presentarse en la justicia, porque es gravísimo. Yo, lo bueno de todo esto es que el Defensor del Pueblo también está
comprometido
con el tema, y bueno, hay muchos actores cada vez que están comprometiéndose, entendiendo realmente la problemática y que no es un juego de niños esto, es algo muy serio.
Muy serio. Muchísimas gracias, Ezequiel.
Bueno, muchas gracias,
Roberto. Buen día.
Un buen día para todos.
Igualmente.
Hasta luego.